Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Martes 21 de marzo y estas son las noticias principales. Muchos padres de Los Ángeles se quedaron en casa cuidando a sus hijos por el cierre de las escuelas al iniciarse la huelga de maestros y trabajadores de la educación.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Así de encantadora y llena de vida era la pequeña Emilia Tambunga, muerta junto a su abuela en el choque violento causado por un coyote que huía a gran velocidad en Texas. Hablamos con la devastada familia. Asistentes de vuelo reiteran su pedido de prohibir que bebés viajen en el regazo de sus padres tras recientes incidentes de turbulencias violentas. Quieren que cada pasajero vaya en un asiento.
Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malte Interiano.
Muy buenas noches y en ausencia de León, hoy me acompaña Luis Carlos Vélez, presentador de VIX. Gusto estar contigo.
Gracias igualmente.
Bueno, vamos a comenzar con las noticias y les cuento que precisamente hoy ocurrió lo que temían los padres de familia en el condado de Los Ángeles. Comenzó una huelga de maestros y empleados preescolares o escolares que podría durar 3 días, Luis Carlos.
Maite, es que el paro escolar para exigir aumentos de sueldo y menos alumnos por aula afecta a más de 420 mil estudiantes y unas más o menos 1,000 escuelas. Y como nos dice Dulce Castellanos desde Los Ángeles, la huelga se ha convertido en un gran reto para muchos padres.
Isaías, de 7 años, es un niño de educación especial que padece de síndrome de Down y sordera. Hoy estuvo en casa con su madre debido al cierre de las escuelas por el paro laboral en el Distrito Escolar de Los Ángeles.
Está atrasado por la pandemia porque apenas le están enseñando a leer, a escribir, porque él no puede escribir solo.
Su madre hace el mayor esfuerzo por aprender la lengua de señas para comunicarse con su hijo y continuar educándolo en casa, pero dice que ha sido un enorme reto.
A veces no le entiendo yo, pero ahí voy batallando con ese lenguaje. Y ahora con estos 3 días que vamos a tener de, como diciendo, se va a apagar esa luz, vamos a, ¿cómo se? Yo me estoy frustrando ya ahorita.
Ella depende mucho de la educación que el niño recibe en la escuela y dice que está de acuerdo en que los trabajadores sean remunerados más equitativamente.
Tener los niños de 8:30 a 3 de la tarde sí es difícil porque a ellos les cuesta como cambiar el diaper.
Como familia de bajos ingresos, no tenía previsto los alimentos adicionales para el pequeño. Pero otros padres, como Leticia Ramos, quien estudia una segunda carrera, no tuvo otra opción más que llevarse a sus 3 hijas a sus clases en este colegio comunitario.
Es necesario, ahorita que su papá no está disponible, dije yo, es necesario que ellas estén aquí porque no hay donde más se queden.
Por fortuna, sus profesores permitieron que las niñas se quedaran en el colegio, donde planean entretenerse durante los próximos 2 días más de huelga.
Buenas noches, Dulce. Además de los centros de supervisión, ¿qué otras opciones tienen los padres para estos próximos 2 días?
Mighty, buenas noches. Los centros de supervisión tienen una capacidad limitada, así que también se habilitaron las 73 bibliotecas públicas de la ciudad y el Zoológico de Los Ángeles está otorgando entradas gratis para todos los estudiantes del distrito escolar. Esperemos que el clima mejore para el día de mañana y que estos niños puedan acudir. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, regreso con ustedes.
Dulce, muchas gracias. En Nueva York se alarga la tensa espera por la posible acusación judicial a Donald Trump por el presunto pago secreto a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016. El gran jurado investiga que las acusaciones del fiscal general en Nueva York contra el exmandatario podría votar mañana. Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York con toda la información. Fabiola, ¿cómo se vive la situación a esta hora? Buenas noches.
Así es, Luis Carlos, te saludo desde las afueras de la Corte Criminal de Manhattan y te puedo decir que a esta hora la policía ha instalado fuertes sistemas de iluminación en cada esquina de esta corte debido a cualquier, digamos, protesta que se pueda realizar o cualquier amenaza de algún ataque. Ahora bien, esto a pesar de que, según el rumor que el mismo expresidente Trump esparció de que hoy se realizaría su arresto, esta predicción no ocurrió. Sin embargo, no se descarta que el primer arresto de un expresidente en la historia pueda ocurrir en los próximos días. Veamos. Convocados por Trump, un puñado de sus simpatizantes volvieron a apoyarlo en Nueva York y Florida.
Una red de mentiras y un ardil de cosas que se están poniendo en contra del único hombre que puede ayudarnos en este momento.
Quienes también protestaron en la Torre Trump.
¡Jail!
Fueron los que quieren verlo tras las rejas. En Estados Unidos nadie está por encima de la ley, dice el cartel que sostienen. La polarización parece así profundizarse ante el probable encauzamiento del expresidente. El crimen por el que le imputarían cargos incluye el pago ilegal de $130,000 para comprar el silencio de una actriz pornográfica que intentó publicar la historia de una supuesta relación extramarital con Trump semanas antes de las elecciones del 2016.
Era el candidato a la presidencia y cuando eres candidato a la presidencia tiene que ser bien preciso en términos de las contribuciones y los gastos que tiene la campaña. Aquí en este caso lo que está alegando el fiscal es que él hizo algo que actualmente favoreció su posibilidad de ganar.
Algo ilegal bajo las leyes de campaña. Lo habría hecho a través de su ex abogado Michael Cohen, quien fue a la cárcel 3 años por ese mismo delito. Trump niega las acusaciones y dice que lo hacen porque no lo quieren dejar ganar.
Esto lo podía perjudicar, obviamente, en términos de quién va a votar por él, pero sin embargo, la Constitución no prohíbe que él tenga una condena por un caso mayor. Y no puede parar la candidatura y su campaña.
De acuerdo con reportes, se espera que mañana se presente el último testigo y la decisión de arrestar a Trump recae sobre el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg.
I would discourage Americans from...
Si Trump es encausado, los norteamericanos no deberían protestar, dijo el ex vicepresidente. Arrestado o no, el caso tendrá repercusiones políticas. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
La irresponsabilidad de un traficante de indocumentados llenó de luto a una familia en Texas. El coyote huía de la policía en su camioneta a exceso de velocidad y estrelló su vehículo contra el de una mujer y su nieta, matándolas a las dos. También fallecieron dos indocumentados que iban en la camioneta. En Texas, Calo Arellano conversó con los miembros de esta desconsolada familia.
Hace apenas unos meses atrás, Emilia Tambunga, a sus 7 años, le cantaba Happy Birthday a su padrino.
Happy birthday to you.
Nadie en su familia imaginó que el pasado 13 de marzo su vida llena de plenitud estaba a punto de terminar violentamente. Según las autoridades, por culpa de este traficante de indocumentados de apenas 22 años de edad. Aquel día, Rayshan Nateri Comer se grababa a sí mismo mientras conducía a 105 millas por hora por las calles de Ozona, en Texas. En su vehículo transportaba a por lo menos 11 inmigrantes indocumentados. En el video que grabó se puede ver cómo la policía lo perseguía, pero en su intento por escapar impactó brutalmente contra la camioneta pickup donde viajaba Emilia y su abuelita María de 72 años, matándolas en la escena.
Univision en exclusiva conversó con la madre de Emilia. Ella al mismo tiempo perdió a la madre que le dio la vida.
It's like no pain you can ever imagine. I'm angry. I'm devastated. I'm disgusted. How could someone be so chalant about killing people?
Otros dos indocumentados también fallecieron. La policía de esta localidad asegura que el traficante de indocumentados está en el hospital, pero se va a recuperar.
Mi tía era puro amor. Era todo de familia, buena esposa, buena mamá.
And to top that off, a 7-year-old who had the whole world in front of her.
Are you Shakira?
She was an honor student. She was involved in sports. She did taekwondo. She was lion leader in her class.
El supuesto traficante de indocumentados permanece en un hospital bajo custodia policial. Según tenemos entendido, podría quedar paralítico el resto de su vida. Desde McAllen, Texas,
Galo Arellano, Univisión.
Gracias, Galo, y mucha fuerza a esa familia.
Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
Les cuento que un dentista de Colorado fue acusado de envenenar a su esposa con cianuro y arsénico que puso en sus batidos de proteínas para poder empezar una nueva vida con su amante. Documentos judiciales indican que mientras Angela Craig agonizaba en el hospital, su esposo, James Tolliver Craig, habría llevado a su amante en avión de Austin a Denver. Revelan también que el dentista investigó en Google múltiples venenos indetectables.
Y fíjese que los sobrecargos de vuelo en Estados Unidos tienen una propuesta que podría cambiar la forma en que nosotros los padres llevamos a nuestros bebés en los aviones. La Asociación de Asistentes de Vuelo afirma que las situaciones de turbulencia hacen que sea muy peligroso que los niños muy pequeños viajen sentados en el regazo de sus padres. Lourdes del Río nos explica por qué y qué cambios están proponiendo.
Una turbulencia puede causar verdadero caos en un avión y literalmente disparar a los pasajeros como proyectiles. Por eso la Asociación de Asistentes de Vuelo de Estados Unidos está recomendando que se prohíba que los niños menores de 2 años viajen en el regazo de un adulto en lugar de en un asiento independiente.
Porque es muy inseguro, sobre todo cuando hay turbulencias, que los niños vayan sentados en las piernas. Pues si lo hacemos en carretera, en carros, en avión, aunque no te mueves, puede pasar cualquier cosa.
Sugieren que los bebés tengan su propio asiento y si es necesario que se coloque un asiento similar al que se utiliza en los automóviles.
Hay que escuchar a la Asociación de Azafatas, hay que escuchar las recomendaciones, hay que abrir la discusión a los expertos, buscar las estadísticas para siempre buscar el beneficio en la seguridad de todos los pasajeros y las tripulaciones.
Por ahora esta es simplemente una propuesta, pero profesionales de la salud y expertos en seguridad recomiendan que los niños, sin importar la edad, viajen en asientos de seguridad, incluso cuando están en un avión. La Asociación de Asistentes de Vuelo y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, aseguran que es imposible que cualquier padre sostenga a su hijo en turbulencias severas.
La seguridad es primero y pues como es un menor de edad.
Creo que afectaría a la economía de las familias y habría un poco menos de viajes porque tendrías que pagar, me imagino yo, que un asiento regular, ¿verdad? Y es súper caro para un niño.
Y esa es la gran pregunta que aún nadie ha respondido. ¿Quién pagaría por esa nueva medida de seguridad? La Asociación de Asistentes de Vuelo está impulsando el cambio en el próximo proyecto de ley de reautorización de la Administración Federal de Aviación que vence en septiembre. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Cambiamos de tema y les cuento que Tamaulipas figura tristemente en los primeros lugares de los estados mexicanos más violentos. Es la cuna de los cárteles del Golfo y de los Zetas y se disputan por territorios de drogas que han causado cientos de muertes y desapariciones de mexicanos. Y su ubicación fronteriza es clave para el tráfico de drogas, de personas y de armas, como nos cuenta Sandra Argüelles desde la Ciudad de México.
Tamaulipas es uno de los estados más azotados por la violencia en México.
Sí, a veces sí con miedo porque uno no sabe cuándo le va a tocar las balaceras o X cosa va, no sé si vamos a regresar a casa.
Por su posición geográfica y la cantidad de cruces hacia Estados Unidos, es el lugar elegido para las mafias y el crimen organizado.
Entonces la condición de frontera más esa gran actividad comercial. Facilita la diversas formas de tráfico ilícito, de drogas por supuesto, pero también de personas, de armas, de dinero.
El diario El País publicó que en el estado hay 11.680 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación. Pero además de las 5.229 ocasiones que militares se enfrentaron con civiles del 2007 a la fecha, el 45% ocurrió en Tamaulipas.
La táctica principal de las fuerzas federales es hacer patrullajes. Cualquier cosa la ven sospechosa y disparan, ¿no?
Para este especialista en temas de seguridad, las autoridades deben invertir más en la investigación criminal que solo en la presencia militar.
Últimamente se ha desatado mucho la inseguridad, de uno ya no anda tranquilo.
El ejemplo más reciente es la desaparición de 4 ciudadanos estadounidenses, 2 de ellos encontrados sin vida.
Documentos oficiales revelaron recientemente que una de las armas utilizadas en este secuestro se compró en Estados Unidos y se entregó a uno de los cárteles mexicanos. Desde una cama de hospital, Eric Williams, uno de los sobrevivientes, rechazó que él y sus tres amigos hayan ido a la ciudad fronteriza a una presunta negociación con el crimen organizado. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Y hasta anoche, Japón se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar al equipo de Estados Unidos en el estadio de los Marlins en Miami. En la cuarta entrada, los japoneses llegaron a las tres carreras y por mucho que se esforzó nuestro equipo, el equipo de todos Estados Unidos, solo logró hacer dos carreras. Desde Miami, Guillermo González nos trae las incidencias del partido. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Luis Carlos, buenas noches. Es la tercera vez que los japoneses se coronan campeones de este clásico mundial de béisbol y por supuesto estoy aquí con algunos de ellos. Esta familia, por ejemplo, ha venido desde Kioto, han volado 17 horas y les vamos a dar la bienvenida muy rápidamente. How do you feel tonight?
Exciting and no, good, very good.
Les estoy preguntando obviamente que cómo se sienten y por supuesto están felices. Van a salir desde aquí. You guys gonna go come back to Japan tonight?
Yeah, at 4 a.m.
Bueno, a las 4 de la mañana regresarán a Japón. Obviamente han venido a ver a la gran estrella de japonesa que esta noche también brilló. Y por supuesto también hemos hablado con personas que integran la barra, digamos, la gente que vino a apoyar al equipo de los Estados Unidos. Aquí está uno de ellos.
Bueno, el compañero que estaba sentado al lado mío viajó de Japón. Al final del partido, como en fútbol, nos cambiamos nuestra gorra para el bandana de Japón.
Guillo, ¿por qué ganó Japón si Estados Unidos era el favorito en todo esto, en este torneo?
Era el favorito definitivamente, Luis Carlos, y según los expertos a quienes he consultado, porque por supuesto no soy uno de ellos, fue el lanzador, el sistema de lanzamiento, el picheo japonés, que fue absolutamente demoledor. Y ya lo dicen ellos, Otani, la gran estrella japonesa, que fue sin duda decisiva esta noche, que fue el pitcher cerrador, el último lanzador del equipo, y que fue quizás la ficha clave para que ellos obtuvieran este tercer campeonato mundial.
Guillo, gran reporte, un beso, CBB, buenas noches.
Felicidad mundial, confianza y conexiones sociales en tiempos de crisis. Así es como el World Happiness Report de Naciones Unidas titula su más reciente informe sobre la felicidad en el mundo. Y en esta lista, México fue uno de los países que más posiciones ganó respecto al anterior informe, a pasar del puesto 45 al 35. Por su parte, Estados Unidos se ubicó en el sitio 15, ganando un lugar en comparación al año pasado. Y los tres primeros lugares lo ocupan países nórdicos. En el tercer puesto se ubica Islandia, gracias a su extraordinario sistema de salud. En el segundo escaño repite Dinamarca, que destaca por su alto nivel de esperanza de vida y generosidad. Y en el primer lugar, por sexto año consecutivo, tenemos a Finlandia, gracias a que cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo.
Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
Y fíjese que la primavera empezó literalmente tormentosa en una California saturada de agua y hielo. Imágenes tomadas por un dron muestran varios vehículos abandonados sobre carreteras bajo agua. Fuertes ráfagas de viento y nevadas en las montañas azotaron el centro y sur del estado. El granizo cayó copiosamente en Sacramento en el norte, mientras en la zona de la bahía de San Francisco se reportaron árboles tendidos eléctricos derribados por vientos huracanados.
Y al menos 7 muertos y 15 heridos causó la explosión de un taller de pirotecnia que operaba ilegalmente en una casa en Morelos. Reportes indican que un contenedor de pólvora explotó violentamente, remeciendo un vecindario de San Esteban. Desafortunadamente, los cuerpos de algunas de las víctimas fueron desmembrados por la potente detonación.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.